Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco anima en el Ángelus a acoger a Jesús con humildad y disposición. Y el secretario general de la OTAN descarta el envío de tropas de la Alianza sobre el terreno en Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Santa Sede informa de que los donativos del óbolo de San Pedro disminuyeron en 2021.
La Conferencia Episcopal de Malawi insta a luchar contra la corrupción en el país.
La diócesis de Orihuela, Alicante, comunica que Monseñor José Ignacio Munilla seguirá la tradición de la entrada pública de los obispos en su toma de posesión.
Málaga acogerá en febrero la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación.
Portugal acude a las urnas en unas ajustadas elecciones sin mayorías aseguradas.
Derry, en Irlanda del Norte, se convierte en un emblema de esperanza en el 50 aniversario de la masacre del Domingo Sangriento.
En España, Francisco Igea debatirá mañana telemáticamente con Mañueco y Tudanca en TVE.
La Unión Europea detecta decenas de bulos sobre la crisis catalana promovidos por Rusia.
Y en deportes, el tenista español Rafa Nadal y el ruso Daniel Medvedev disputan en este momento la final del Open de Australia.
En el rezo del Ángelus dominical, el Papa Francisco ha invitado hoy a los fieles a no rechazar los caminos de Dios y a acoger a Jesús con humildad y disposición, sin cerrarnos, ha dicho, a sus novedades ni permanecer fijos en nuestras posiciones. El pontífice ha reflexionado así sobre el Evangelio que narra la primera predicación de Jesús en su propio pueblo, Nazaret.
El resultado es amargo, según ha explicado el Papa Francisco, porque en lugar de recibir aprobación, Jesús se encuentra incomprensión y hostilidad. Sus paisanos, más que una palabra de verdad, querían milagros, signos prodigiosos. El Señor no los realiza y ellos lo rechazan porque dicen que ya lo conocen, es hijo de José. Y es entonces cuando Jesús pronuncia una frase que se ha convertido en proverbio: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra.
A este respecto, el Papa ha detallado que uno podría preguntarse por qué, si prevé el fracaso, sigue yendo a su pueblo. ¿Por qué hacer el bien a personas que no están dispuestas a aceptarte? Es una pregunta que nos hacemos a menudo y al mismo tiempo nos ayuda a entender mejor a Dios. Según ha argumentado el obispo de Roma, que ha hecho hincapié en que ante nuestras cerrazones, Él no retrocede, nos pone frenos a su amor.
Asimismo, el Santo Padre ha subrayado que podemos ver un reflejo de este gesto de amor en aquellos padres que son conscientes de la ingratitud de sus hijos, pero que igualmente no dejan de amarlos y hacerles el bien sin escatimar esfuerzos.
Sin embargo, y volviendo al episodio de lo ocurrido en Nazaret, el Papa Francisco observa que allí encontramos algo más, la hostilidad hacia Jesús por parte de los suyos. Y este hecho nos invita a reflexionar que ellos no fueron acogedores. ¿Y nosotros, se pregunta el Papa, lo somos?
Para comprobar el modo en el que aceptamos a Jesús en nuestras vidas, el pontífice ha analizado los modelos de acogida que propone Jesús hoy a través de la disposición y humildad. En otras palabras, continúa el Papa, Jesús te pide que lo acojas en la realidad cotidiana que vives, en la Iglesia de hoy tal como es, en los que están cerca de ti cada día, en los necesitados. Finalmente, el Santo Padre ha invitado a todos a preguntarnos si nosotros somos acogedores y ha señalado que el Señor pide una mente abierta y un corazón sencillo.
Vamos a hablarles ahora del contexto internacional. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha descartado que la Alianza Atlántica llegue a enviar tropas de combate sobre el terreno a Ucrania si Rusia lanza una ofensiva sobre el país, ya que este no es aliado de la organización.
Jens Stoltenberg asegura que la OTAN no tiene planes para desplegar tropas de combate en Ucrania. Ha subrayado que la alianza se está centrando en ofrecer apoyo al país ayudando a que ejerza su derecho a la autodefensa y enviando el mensaje a Rusia de que se impondrán sanciones severas si una vez más utiliza la fuerza contra Ucrania. Stoltenberg ha abogado por una solución diplomática a las tensiones y ha urgido al Kremlin a desescalar el conflicto.
Por otra parte, la amenaza de un ataque ruso impacta negativamente en la economía de Ucrania, que necesita una inyección millonaria para estabilizar la actividad económica y la divisa nacional, la grivna.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció el viernes que el pánico creado a nivel internacional ante la posibilidad de una guerra entre Rusia y su país ha afectado a la economía ucraniana. El mandatario afirmó que incluso líderes de países respetados han lanzado mensajes alarmistas y alertados sobre la inminencia de una guerra, lo cual genera pánico en el mercado y en el sector financiero. En 2021, Ucrania registró un PIB récord y una cartera de inversiones que se incrementó en 6.500 millones de dólares, pero ahora ha sufrido la retirada de 2.500 millones de dólares en inversiones.
Volodymyr Zelensky anunció que el gobierno tendrá que gastar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de la Reserva Nacional para estabilizar la divisa nacional.
Según un asesor del presidente ucraniano, en lo que va de año, el Banco Nacional de Ucrania ya inyectó en la economía cerca de 1.500 millones de dólares de sus reservas, estimadas en un total de 30.000 millones de dólares, el equivalente a 4 meses de importaciones. El asesor asegura que el gobierno cuenta con la llegada adicional de inversiones extranjeras a Ucrania. Canadá ya ha respondido con la promesa de apoyar su economía, mientras la Unión Europea estudia la posibilidad de implementar un programa de ayuda macrofinanciera de 1.200 millones de euros. Ucrania espera también 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
Y en lo que respecta al ámbito eclesial, los obispos de Estados Unidos han instado a los líderes del mundo a respetar el territorio y la independencia de Ucrania en medio de las crecientes tensiones en la parte de Europa del Este.
En este marco, la Comisión de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia Episcopal Estadounidense ha invitado a las autoridades a participar en un diálogo constructivo para resolver pacíficamente este conflicto. Asimismo, el presidente de esta comisión y obispo de Rockford, Monseñor David Malloy, ha asegurado que en este momento de miedo e incertidumbre, los obispos estadounidenses se solidarizan con la Iglesia en Ucrania y ofrecen su apoyo.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, el padre Juan Antonio Guerrero Alves, ha indicado que si bien siguen llegando de algunos países donaciones para la colecta del óbolo de San Pedro, existe un marcado descenso en comparación con 2020.
El padre Juan Antonio Guerrero Alves ha explicado en Vatican News que las cuentas del óbolo de 2021 no se cerrarán hasta finales de febrero porque aún están llegando los donativos del año pasado de algunos países a través de las nunciaturas. Sin embargo, el sacerdote ha señalado que en 2021 se ha vuelto a experimentar un descenso respecto al año anterior que calcula en al menos del 15%. El prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede afirma que si en 2020 la colecta total del óbolo fue de 44 millones de euros, en 2021 no cree que supere los 37 millones. La disminución de 2021 se suma a la que hubo entre 2015 y 2019, que fue del 23%, y la de 2020, primer año de pandemia, cuando fue del 18%.
Asimismo, el padre Guerrero Alves ha reconocido que la Santa Sede necesita buscar modos de atraer más donaciones y ha añadido que el primer requisito es la transparencia y el dar cuenta con limpieza, en lo que cree que han dado muchos pasos.
El sacerdote considera que hay que hacer más conscientes a las iglesias locales de las necesidades de la Santa Sede, pues la curia está al servicio de ellas y debe estar en gran medida mantenida por ellas. Añade que hay una gran diferencia en el compromiso de las diversas iglesias en el sostenimiento de la curia romana. El padre Guerrero Alves asegura que también es importante atraer la ayuda de los fieles para que apoyen al Papa en su misión de unidad en la caridad, que es al fin y al cabo lo que hace la curia romana.
Y nos trasladamos ahora al continente africano. La Conferencia Episcopal de Malawi ha hecho un llamamiento a luchar contra la corrupción en este país. Los obispos señalan que se trata de un vicio difícil de combatir debido a sus raíces profundas, al tiempo que añaden que esta lacra está causando sufrimiento incalculable a los malawianos que se enfrentan a diario a una pobreza abrumadora.
Asimismo, la declaración del Episcopado de Malawi denuncia la perversión de las instituciones, así como de quienes deberían de combatir la corrupción y, por el contrario, han traicionado la confianza de los ciudadanos. A su vez, los prelados africanos subrayan que nadie debe ser presionado, intimidado o influido por amenazas u otros medios en el desempeño de su trabajo por el bien del país. Por último, los obispos de Malawi han exhortado a las autoridades civiles, así como a los responsables del ámbito penal, constitucional y administrativo, a garantizar con profesionalidad que todos los casos de corrupción se juzguen con celeridad y que todos reciban el mismo trato ante la ley.
Y mientras tanto, en Israel, la Autoridad de Antigüedades del país ha dado a conocer que se han encontrado una inscripción en la entrada de una iglesia del periodo bizantino o islámico temprano con el texto «Cristo nacido de María».
Así figura en una piedra que ha sido desenterrada en Taiba, en el norte de Israel. Según el arqueólogo Walid Atrash, la importancia de la inscripción es que hasta ahora no sabían con certeza que hubiera iglesias de este periodo en esta área. Asimismo, añade que hay muchos signos de vida cristiana antigua en la región, pero alega que esta es la primera evidencia de la existencia de la iglesia bizantina en el valle de Taiba.
Taiba era una aldea cristiana en el periodo bizantino que más tarde se convirtió en el emplazamiento de una fortaleza de los cruzados.
Por su parte, la investigadora del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Lea Dichenyi, ha indicado que la inscripción completa saluda a los que entran y los bendice. Esta es la razón por la que han determinado que el edificio es una iglesia y no un monasterio. Tal como añade la experta, las iglesias, a diferencia de los monasterios de la época, saludaban a los visitantes a su entrada.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Orihuela-Alicante ha comunicado que Monseñor José Ignacio Munilla, su obispo electo, tomará posesión como obispo de esta sede el 12 de febrero, seguirá la tradición que dé la entrada pública de los prelados en su toma de posesión. Este obispado ha explicado que los orígenes de este ceremonial se remontan a la creación del obispado de Orihuela por parte de su primer obispo, Monseñor Gregorio Gallo de Andrade, allá por el año 1566.
La diócesis de Orihuela-Alicante es la única de España, junto con la de Sigüenza-Guadalajara, que conserva la histórica entrada pública de sus prelados. Así lo ha indicado este obispado, que a su vez ha avanzado que Monseñor Munilla hará su primera parada en Cox, siguiendo esta tradición. Allí visitará la parroquia de San Juan Bautista y, posteriormente, el santuario diocesano de Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, Monseñor Munilla tomará rumbo a Orihuela para visitar las poblaciones de Callosa de Segura y Redobán, paradas que tienen su origen histórico, según indican los investigadores del archivo diocesano, debido a que el viaje del prelado a Orihuela solía ser bastante lento y tedioso, tanto por las incomodidades de los caminos como del transporte utilizado, generalmente carruajes, por lo que se debían realizar numerosas paradas durante el itinerario.
Por otro lado, les anunciamos que la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación este año se celebrará en Málaga. Tendrá lugar del 21 al 23 de febrero en la Casa Diocesana San Manuel González.
Esta asamblea está convocada por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, quien organiza el encuentro en colaboración con el Obispado de Málaga. El título que marca el encuentro de este año es «La escucha en el camino sinodal».
Durante esos días, los delegados diocesanos de medios de comunicación conocerán procesos que desde el ámbito de la comunicación ayuden a vivir la comunión, realizar la participación y abrirse a la misión en este caminar juntos en la Iglesia del tercer milenio.
Los temas principales que se abordarán en esta asamblea son el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones y el sínodo sobre la sinodalidad, junto con el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación institucional, además de la relación profesional entre periodistas e instituciones eclesiales.
Y en otro orden de cosas, les informamos sobre la campaña que están promoviendo las distintas entidades salesianas. Con el lema «Jóvenes en positivo», esta iniciativa quiere dar una visión de una juventud activa y transformadora.
El director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, José Miguel Núñez, ha explicado que durante la pandemia se ha puesto una carga de responsabilidad grande en la juventud. Sin embargo, añade que apenas se habla de las consecuencias que la pandemia les provocará, de sus dificultades o de su implicación.
Para ello, desde febrero a junio se difundirán una serie de artículos escritos por jóvenes sobre los temas que les preocupan. Y además, la campaña va a contar con una serie de WhatsApp titulada Ahora tú, dirigida por Antonio Cuadri. Constará de 12 capítulos de 90 segundos en los que se cuenta la vida de dos jóvenes, cómo les ha afectado la pandemia, las relaciones en el instituto y cómo afrontan su futuro.
La campaña Jóvenes en Positivo está promovida por las entidades salesianas que desde diferentes ámbitos trabajan en nuestro país con unos 170.000 jóvenes en la escuela, la formación profesional, el asociacionismo y el tiempo libre, así como los 380 proyectos para jóvenes en riesgo de exclusión, inmigrantes o con más dificultades.
Y concluimos este bloque de noticias en Ávila, donde Cáritas Diocesana, a través del programa de Infancia, Juventud y Familia, ha puesto en marcha la adjudicación de una veintena de becas deportivas en colaboración con diferentes clubes de la ciudad. El objetivo es romper la brecha social y que los niños y adolescentes puedan disfrutar en situaciones desfavorables o de exclusión a través del deporte inclusivo.
En esta iniciativa han querido participar entidades como Abula Gym, el Club de Fútbol Sala Ávila Sala, los colegios diocesanos, así como Grizzlies Ávila, Óvila Club de Básquet y el Club de Fútbol Real Ávila y Club Deportivo Zona Norte. Estos convenios en colaboración que pretenden trabajar los valores del deporte, los hábitos de vida saludable, así como el aprendizaje y disfrute de estos espacios, también busca dar a conocer a estas entidades la labor de Cáritas Diocesana, reforzando el trabajo colaborativo en red. Por ello, Cáritas Diocesana ha agradecido públicamente a todos estos clubes y asociaciones deportivas su colaboración con el programa.
Información internacional.
Comencemos la crónica internacional en Portugal. Nuestro país vecino ha abierto los colegios electorales a las 8 de la mañana, hora local, para los comicios anticipados que decidirán el próximo gobierno tras el abrupto final a media legislatura del Ejecutivo Socialista y con todos los escenarios en abierto según los últimos sondeos.
Más de 10.800.000 portugueses, de los cuales más de 1.5 millones residen en el extranjero, están llamados a las urnas para elegir a los 230 diputados que compondrán la próxima Asamblea de la República. Un total de 21 partidos, 9 de ellos con asiento en el Parlamento en la última legislatura, se presentan a los comicios, aunque solo 2 tienen posibilidades reales de liderar el futuro gobierno.
El líder socialista y primer ministro en funciones, António Costa, se perfilaba como claro favorito desde antes de la convocatoria electoral. Pero el conservador Rui Rio, del Partido Socialdemócrata, ha recortado distancias hasta llegar al empate técnico en los sondeos de la última semana.
Con un parlamento que podría estar muy dividido, no se descartan posibles alianzas como las denominadas geringonzas a izquierda y a derecha, pero tampoco un gobierno del Partido Socialista con el apoyo del Partido Socialdemócrata para asegurar la gobernabilidad. El miedo al coronavirus alimenta el fantasma de la abstención y autoridades y políticos, entre ellos el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, han apelado en los últimos días a ir a votar sin miedo a la enfermedad porque aseguran que hay condiciones para hacerlo con absoluta seguridad.
Y seguimos en Europa porque la ciudad norirlandesa de Derry recuerda hoy a los 14 manifestantes católicos desarmados que fueron tiroteados por las fuerzas británicas en el 50 aniversario del conocido tristemente como Domingo Sangriento, la masacre ocurrida durante la marcha por los derechos civiles que se celebró por sus calles el 30 de enero de 1972.
El presidente de Irlanda, Michael Higgins, rendirá tributo esta tarde a las víctimas en un discurso en el que describirá a Derry como un emblema de esperanza y símbolo de los caídos durante el histórico conflicto norirlandés. Esta época se conoce como la Era de los Problemas, que enfrentó a unionistas protestantes, partidarios de preservar los lazos con el Reino Unido, contra los republicanos católicos norirlandeses, una espiral de violencia que alcanzó 30 años álgidos hasta los acuerdos de paz de 1998.
Viajamos ahora hasta Corea del Norte, que ha ensayado lo que, según las primeras estimaciones internacionales, se trata de su primer misil de medio alcance en 5 años, la última de una de las series de pruebas balísticas más largas de tiempos recientes y concebida, en opinión de los expertos, como una llamada de atención a la comunidad internacional, comenzando por Estados Unidos, para reactivar las conversaciones paralizadas sobre su programa nuclear.
Según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, el régimen norcoreano ha lanzado el misil desde el silo de Mupyeong-ri, en la provincia de Yagan, a las 8 menos 10 de la mañana. Ha alcanzado una altitud de 2.000 metros y ha recorrido 800 kilómetros antes de impactar justo a la entrada de las aguas que conforman la zona económica exclusiva del Mar de Japón. Se trata del séptimo misil que Corea del Norte lanza en lo que llevamos de año, lo que supone más lanzamientos que en todo 2021.
Y en Estados Unidos, el 40% de los bebés abortados desde que se legalizó el aborto son personas negras. Pero la población negra representa solo el 14% de la total del país. Esto equivale a más de 20 millones de embarazos de bebés negros abortados, el equivalente a las poblaciones de Nueva York o Florida. Los blancos, que son la población mayoritaria de Estados Unidos, representan el 35% de todos los abortos.
El expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, fue el primero en autorizar fondos federales para la empresa abortista Planned Parenthood en 1970 como una extensión de la Ley de Servicios de Salud Pública. Su administración proporcionó fondos para planificación familiar y servicios, incluida la anticoncepción, que contó con el apoyo de los dos partidos en el Congreso.
Y concluimos de nuevo en territorio estadounidense porque más de 120.000 personas se han quedado sin electricidad debido a la tormenta invernal Nor'easter que azota la costa este de Estados Unidos y ha provocado la cancelación de más de 3.500 vuelos en el país. Además, se han registrado apagones dispersos en otros estados del noreste, como Nueva York, donde más de 600 personas se han quedado sin electricidad.
Se han registrado ráfagas de viento que han superado los 97 kilómetros por hora en algunas partes de la región de Nueva Inglaterra y también se han producido fuertes nevadas desde Rhode Island hasta Carolina del Norte. En la ciudad de Bayville, en Nueva Jersey, el temporal ha dejado 48 centímetros de nieve, un registro similar al que ha caído en Nueva York. La tormenta invernal ha provocado que se declare el estado de emergencia en varios estados, como en Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island. Se espera que estas condiciones meteorológicas persistan a medida que la tormenta se desplace a lo largo de Maine, con cotas de nieve que se estima que alcancen entre un centímetro y un centímetro y medio por hora en algunas áreas, aunque durante el día la tormenta se irá dispersando.
Información nacional.
La Junta Electoral ha resuelto que el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tendrá que intervenir de forma telemática desde la habitación de su casa en la que permanece confinado por su positivo en COVID-19 en el debate electoral organizado por Radio Televisión Española y previsto para mañana lunes.
De este modo, según la resolución, tanto el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, como el del Partido Socialista, Luis Tudanca, intervendrán desde el espacio dispuesto en la sede del Parlamento Autonómico a partir de las 10:05 de la noche.
Les contamos ahora, cambiando de tema, que la Unión Europea ha detectado desde 2015 decenas de bulos y desinformación relativos a la situación política en España, en especial al movimiento independentista en Cataluña, promovidos por Rusia.
La División del Servicio Europeo de Acción Exterior, centrada en estudiar casos de desinformación extranjera, ha identificado al menos 50 ejemplos de manipulación informativa que tenían como protagonista a España, muchos de ellos relacionados con la situación en Cataluña. En uno de los casos más recientes, la investigación publicada por The New York Times sobre los contactos regulares del independentismo catalán con funcionarios rusos durante el procés fue objeto de bulos por parte de medios favorables al Kremlin. Según el análisis del organismo europeo, en Rusia se presentó esta información como una farsa para evitar las buenas relaciones entre España y Rusia.
Las injerencias de potencias como Rusia en Europa han sido objeto de discusión en el Parlamento Europeo esta semana, con la aprobación en comisión del primer informe sobre desinformación e interferencias extranjeras en procesos democráticos en la Unión.
El informe señala que votaciones como el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea fueron usadas por Rusia para promover la manipulación informativa y generar inestabilidad. En este sentido, los eurodiputados han pedido investigar en profundidad los lazos del Kremlin con el secesionismo catalán, además de con distintas fuerzas políticas europeas como la Liga de Italia, Alternativa por Alemania, Fidesz de Hungría o el Partido del Brexit en el Reino Unido.
Y también en relación al contexto internacional con España, Marruecos no parece estar dispuesto a aflojar en su pulso con el gobierno español, pese a que incluso el rey Felipe VI haya intentado apaciguar los ánimos y acercar posturas. Rabat no solo exige más claridad a nuestro país respecto a su posición sobre el Sáhara Occidental, sino que parece dispuesto ahora a incluir también en el pulso a Ceuta y Melilla.
Las palabras del rey el pasado 17 de enero, animando a que los dos países caminen juntos para materializar una nueva relación, en línea con el deseo manifestado por Mohamed VI el pasado agosto de una nueva relación basada en la confianza y el respeto mutuos, no tuvieron la acogida que seguramente se esperaba tanto en Zarzuela como en Moncloa. El primer ministro de Marruecos, Aziz Ayanouch, ha incidido en el mensaje lanzado por Mohamed VI en noviembre con motivo del 46 aniversario de la Marcha Verde, cuando advirtió de que no cabían posiciones vagas o ambivalentes en lo relativo al Sáhara Occidental por parte de aquellos países que quisieran relacionarse con el reino.
Abrimos ahora las páginas económicas. El Euribor a 12 meses, el indicador más usado en España para calcular las cuotas de las hipotecas, se encamina en enero a su primera subida después de 2 meses y se espera que cierre este mes en el menos 0,478%, superior o menos negativa que el menos 0,502% de diciembre, lo que conllevará a una pequeña subida de la hipoteca.
Esta subida del Euribor se traducirá en que tendrán que pagar ligeramente más por la hipoteca, tanto quienes la revisan anualmente como quienes lo hacen semestralmente. En cualquier caso, supone un cambio de tendencia después de que durante varios años, en cada revisión, se haya ido pagando menos por la hipoteca.
Y tras comenzar el año con 4 semanas consecutivas al alza, la gasolina se acerca cada vez más al precio récord que alcanzó en septiembre de 2012, hace casi 10 años, impulsada por el encarecimiento del petróleo y el aumento de la movilidad tras la fase más dura de la pandemia. En la última semana, la gasolina ha marcado un precio medio de 1,52 euros el litro, su segundo valor más alto de la historia según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, mientras que el gasóleo subió hasta 1,403 euros, situándose en niveles no registrados desde 2013.
Tanto la gasolina como el gasóleo han vuelto a retomar en las primeras semanas del año la escalada que iniciaron en noviembre de 2020, cuando empezaron a subir casi de manera ininterrumpida y que solo se vio frenada durante el pasado agosto, en pleno verano, coincidiendo con el aumento de la movilidad registrado en las carreteras españolas. En este sentido, la gasolina estuvo cerca de batir su máximo histórico durante el pasado mes de noviembre, pero la llegada de las fiestas navideñas frenó su ascenso y permitieron que despidiese 2021 con 4 semanas consecutivas de caídas.
Y en las páginas culturales, las películas Madres Paralelas y El Buen Patrón y la serie Venga Juan son, con 3 galardones cada una, han sido las grandes triunfadoras de los Premios Feroz de 2022, que en su 9ª edición se han celebrado en Zaragoza. El Buen Patrón ha sido la mejor película de comedia y ha conseguido también el galardón de Mejor Actor Protagonista con Javier Bardem y el de Mejor Guión de Fernando León de Aranoa.
Madres Paralelas se ha alzado con las estatuillas de Mejor Actriz de Reparto para Aitana Sánchez Gijón, Mejor Cartel de Javier Jaén y Mejor Música Original y de Alberto Iglesias. La serie Venga Juan, creada por Diego San José, se ha llevado el premio a la mejor serie de comedia. Además, ha recogido 2 premios más, el de Mejor Actor Protagonista con Javier Cámara y Mejor Actriz de Reparto con María Pujalte.
Y por último, en música, la hispano-cubana Chanel Terrero ha ganado el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2022 con su canción Slomo, tras recibir un total de 96 puntos. En segunda posición ha quedado Rigoberta Bandini, la italiana, con su himno Ay Mamá, con 91 puntos, seguida de las gallegas Tanchugueiras, con Terra, y Raiden, con Calle de la Llorería.
Blanca Paloma y su canción Secretos de Agua han ocupado el quinto lugar y Barry Brava y Rafaela se han situado en sexta posición, mientras Sein y su propuesta Eco y Gonzalo Hermida, con Quién lo diría, han ocupado los últimos lugares. Chanel Ferrero ha sido una de las sorpresas de este Benidorm Fest, que se ganó el título de favorita tras su potente actuación del miércoles. Baile, cante y acrobacias han acompañado a la cantante con su canción Slomo, cuando ha sido la favorita del jurado, que le ha dado 51 puntos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la final del Open de Australia de tenis, que en este momento están disputando en el Rod Laver Arena de Melbourne el español Rafa Nadal y el ruso Daniil Medvedev. El manacorí aspira a su 21º título de Grand Slam y Medvedev a su primer entorchado en el primer Grand Slam de la temporada. Se juega en este momento el quinto y definitivo set tras más de 4 horas y media de partido. Los dos primeros los ha ganado el jugador ruso por 6-2 y 7-6 y los dos siguientes Rafa Nadal por un doble 6-4. En caso de victoria, el manacorí se convertirá en el mejor jugador de la historia, superando al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer. Y además de esta noticia, la actualidad del mundo del deporte pasa hoy también por el golf y el ciclismo. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. El golfista español Jon Rahm se ha quedado a las puertas de la victoria en el Farmers Insurance Open, que se ha disputado en Estados Unidos. Nuestro representante ha sido finalmente tercero en un campeonato que ya ganó en 2017 y en el que se ha impuesto el estadounidense Luke List por delante de su compatriota Will Zalatoris. Rahm, que ha firmado una tarjeta en la última jornada de 71 golpes, se ha quedado a uno de la victoria, con 274 impactos en total y 14 en bajo par en el cómputo final. Por otro lado, en ciclismo, el murciano Alejandro Valverde se ha adjudicado el trofeo Pollença Puerto de Andratx, celebrado en Mallorca. A punto de cumplir 42 años, el corredor del equipo Movistar ha superado en la línea de meta al estadounidense Brandon McNulty y al ruso Alexander Blasov. Es la 18ª temporada en la que Valverde consigue al menos un triunfo como profesional. Este año ya ha anunciado que correrá su última temporada. Pues así, con plato grande y piñón pequeño, nos despedimos y les emplazamos para mañana lunes. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguirán los cielos poco nubosos o despejados en gran parte de España, con nubes bajas o nieblas matinales en algunas zonas y algún chubasco en Canarias en las islas de mayor relieve. Las temperaturas podrían subir excepto en Aragón, Guadalajara y Lérida. Y mañana lunes se esperan algunas precipitaciones en el norte peninsular que serán en forma de nieve en Pirineos. En el resto de España habrá cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes bajas o nieblas matinales en algunas zonas. El viento soplará con fuerza en puntos de Aragón, Gerona, Lérida, Tarragona y Castellón. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán bajas, especialmente las nocturnas, mientras que las máximas podrían subir sobre todo en puntos del suroeste peninsular.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Pérez y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.